Quiero presentarles a Alexander Roig, que es doctor de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en Sociología Económica del Desarrollo en Francia, actualmente decano del IDAES en la USAM, codirector del Centro de Estudios Sociales de la Economía, el CESE, del IDAES en la USAM también, y profesor adjunto regular investigador del CONICET. Él es autor de La Moneda Imposible en el Fondo de Cultura Económica. Más informalmente les quiero contar que nos conocimos hace varios años en un proyecto muy lindo que habían diseñado con dos chicas, eran que bueno, ya no están trabajando en ese tema, pero en su momento consiguieron un subsidio del CESEBA para trabajar en escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires, trabajando ciertos temas. Y a nosotros nos tocó el módulo Globalización. Y había que trabajar con los profesores y con los alumnos. A mí me tocaba producir un pequeño proyecto con los alumnos, y él fue el que nos dio las clases sobre cómo podríamos llegar a abordar ese tema con los adolescentes. Y para nosotros fue muy, muy rico eso. Así que cuando empecé a pensar esta idea, se me vino a la mente enseguida que podíamos retomar la conversación. Y antes de empezar la charla, quiero mostrarles un pequeño fragmento que saqué hace poco de la serie Fargo, la que se hizo sobre la película de los hermanos Coen, que me parece que puede un poco meternos en el tema. Son 4 minutos. Es una escena que primero la veamos y después les puedo explicar un poquito de qué se trata el argumento.
Bobby. Don't let me get through this. That's fine. Yes? A warm bed? Let us prosper even in the smallest of ways. I'll be your humble servant for the rest of my days.
Stop. A family vehicle. A baby in a car. Who doesn't stop for a baby in a car?
God, it's real.
We're gonna freeze to death because a man that hasn't showered since the 70s couldn't be bothered to apply the brakes.
God, it's real. God, it's real.
Bueno, la única explicación que hace falta entre las dos escenitas es que ocurren con más o menos 20 años de diferencia. El personaje se ha hecho rico en camino a partir de ese hallazgo de dinero y otras cosas que habrá hecho también. Y cuando en su vida empiezan a acontecer una serie de desgracias personales cada vez peores, él decide revertir, digamos, el hecho devolviendo ese dinero que le fue otorgado de manera azarosa y milagrosa, según él. Así que me parece un buen comienzo.
Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a Leticia por la invitación y a las organizadoras también de Móvil. La verdad, a mí siempre me gusta participar de esos espacios y siempre me gusta trabajar con Leticia porque tenemos una especie de concordancia azarosa. Le decía recién en el fragmento de Bataille que eligió en la fotocopia que tienen, es exactamente el que elegí para el encabezado del libro. O sea, no es menor que no lo leyó, por cierto. Y por otra parte, el fragmento que acaba de elegir es exactamente una manera de poner en el centro, desde el vamos, la problemática de la economía para nosotros, que es justamente la relación a la deuda. Porque lo que vemos acá es cómo se constituye a través de la fe, de la creencia, un sistema de endeudamiento. Y es justamente el desplazamiento que nosotros tratamos de establecer para entender la economía. Es decir, entender la economía desde el tipo de relación social que produce, en la cual se enmarca, y justamente a partir de ahí refundar una trama, un conjunto de categorías, de elementos de análisis que nos permita pensar la economía desde otro lugar. No sé cuántos de ustedes son economistas acá, ¿no? ¿Ninguno? O sea, todas las copas están vacías, ¿no? Para arrancar. ¿Hay una ahí? Bien. Entonces, va a tener que vaciar la copa. Porque en general la ciencia económica efectivamente se ha fundado sobre una serie de hipótesis para desarrollarse como ciencia económica, o por lo menos un tipo de ciencia económica, que desde nuestra perspectiva no permite entender la economía. Voy a decir, a ser bastante así, radical en mi planteo. Y con lo cual es necesario repensar la economía desde otra perspectiva. Y algunas teorías que han sido teorías críticas a las perspectivas económicas más tradicionales son teorías que necesitan cierto también aggiornamiento en relación a los procesos sociales concretos que estamos viviendo actualmente. Entonces lo que vamos a tratar de hacer hoy, bajo una modalidad que les propongo lo más interactiva posible, o lo más taller posible. Ustedes están en la oscuridad, o sea que hasta la timidez no debería ser un problema. Pueden hablar, nadie va a saber quién está diciendo qué. Con lo cual aprovechen esa posición de comodidad para justamente tratar conjuntamente de tener una serie de elementos conceptuales que permitan pensar la economía y que nos permitan entender finalmente un mundo que nos rodea y un mundo que nos rodea que aparentemente está muy atravesado por la economía. Esos desplazamientos son fundamentales, por lo menos por dos razones: por una razón de comprensión, de reflexión, de entender el mundo en el cual estamos, y por una razón política, de poder accionar sobre el mundo en el cual estamos, ¿no? Y si hay algo que es problemático en la ciencia económica es que es una ciencia que nos aleja no solamente de una posibilidad de comprensión, les diría, profana de la economía, y a su vez, haciendo eso, nos aleja de la posibilidad entonces de pensar alternativas e intervenciones políticas, nos aleja de la posibilidad de la creatividad política, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que la disputa académica o la disputa cognitiva tiene un correlato inmediato en una discusión política, en una posibilidad o ampliar los posibles de la política. Entonces, en ese sentido, voy a tratar de tomar un contrapié, y efectivamente, una de las maneras de tomar el contrapié de la economía no es ridiculizando a nuestro personaje de Fargo, sino tomando en serio lo que ese personaje muestra. Lo que muestra finalmente es que toda la economía se rige en función de un gran sistema de deudas, y un gran sistema de deudas que están orientados en gran medida al futuro. Y como toda deuda orientada al futuro, apela a la fe. Apela a la fe, o como los economistas dirían, apelan a la confianza, que tiene justamente una gran dimensión de fe. ¿Cómo hacer ese recorrido? ¿Cómo llegar a pensar la economía desde otro lugar, movilizando categorías nuevas en 1 hora 30 minutos? Es como difícil, pero por lo menos lo que queremos es que se vayan acá más perturbados que resueltos, y con algunos elementos o pistas de reflexión, por ahí en autores o en experiencias que no son necesariamente los autores o las experiencias las que nos convoca lo que supuestamente es la economía. Dicho eso, con todo el perdón, pido perdón una vez al economista por mi falta de respeto hacia una disciplina en particular, y aprovecho el pedido de perdón para hacer una nota al pie de página. Si el gran problema de la ciencia económica no es la ciencia económica en sí misma, sino los usos que se hacen en la ciencia económica. Es decir, la ciencia económica en general tiene una serie de hipótesis muy reductoras de la realidad a conciencia para poder justamente elaborar un pensamiento formalizado. Y el problema es la confusión entre la dimensión, si quieren, práctica de la economía y lo que la heurística de una reducción permite. Y hay un economista argentino muy famoso que falleció hace poco, que se llama Julio Olivera, que en un texto en 97 que se llama La ciencia económica como hermenéutica social, el entonces el presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas le dice a los economistas: por favor, en una ciencia formal donde curvas tiende al infinito a cero, no pueden hacer propuesta de política. Es una linda forma de pensar que cuando hay curvas que van hacia el infinito a cero, es necesariamente algo que se interpreta, porque el infinito y la nada es interpretable. Con lo cual, usar una ciencia para fundar políticas es, en ese caso, sumamente problemático por la propia formalización del saber económico. Dicho eso, mi crítica hacia la economía es más hacia los economistas que hacia la ciencia económica. Cierro el pedido de disculpas y la nota a pie de página. ¿Cómo entonces pensar de forma distinta la economía? En general, en las ciencias sociales, que han sido ciencias que han tratado de pensar la economía desde otro lugar, hubieron tres grandes perspectivas para repensar la economía. Una primera perspectiva que ha sido tratar de complementar la ciencia económica con otros saberes. Ha sido el caso, por ejemplo, de algún autor que habrán escuchado hablar, como Max Weber, que desde el inicio dijo, bueno, el problema de que él mismo era economista, era profesor de economía, escribe un libro que se llama Economía y Sociedad. Y esa idea de economía y sociedad lleva a la idea de que hay un saber económico que hay que completar con un saber sobre lo social, ¿no? Y eso lo toma a través de su idea de acción social. Hay que insertar las acciones económicas en acción social. Es una idea de complementariedad. Hay una segunda perspectiva que viene más del palo de la sociología francesa, durkheimiana, que después volverá a encontrar en la sociología bourdieusiana más contemporánea, que es una idea de sustitución. Hay que sustituir el saber económico por un saber sociológico. Bourdieu les dirá, no es necesario hablar de mercado si tienen la noción de campo. Simian, que era uno de los discípulos de Durkheim, va a decir, no es necesario hablar de mercado si tienen la noción de institución. Entonces van a buscar sustituir un saber por otro. Y después, en una tercera perspectiva, tal vez la menos explicitada como perspectiva, pero seguramente desde nuestro punto de vista la más fecunda, que es una idea según la cual las ciencias sociales, y incluyendo la ciencia económica, son necesariamente una ciencia en devenir. Es decir, que no tienen a su disposición el catálogo de categorías disponibles necesarias para entender el mundo. Eso, el que lo va a definir así, es Marcel Mauss, uno de los discípulos y sobrinos de Durkheim. Me gusta mucho esa idea de ciencia en devenir, porque una ciencia está permanentemente en devenir, es decir, que todo el tiempo tiene que poner en tensión las categorías de comprensión, Y por otra parte, porque nos abre al problema, entonces, ¿qué es una categoría de comprensión? ¿Qué es un concepto? ¿Cómo se piensa un concepto y cómo se usa un concepto para entender el mundo? Si un concepto siempre está vinculado a una actualización propia, a un conocimiento que está siempre en devenir, implica una cosa que en sociología llamamos la reflexividad. Todo el tiempo tenemos que estar pensando sobre por qué el concepto se creó, cómo se usa, cómo yo lo estoy usando, cuáles son sus efectos políticos. Ejemplo, gran ejemplo, el concepto de explotación. El concepto de explotación, ¿por qué cuaja? ¿Por qué funciona el concepto de explotación marxista? Porque es un concepto que habla con una experiencia. Esa sensación que tiene un conjunto de trabajadores a la noche, que es de estar más cansado de que los patrones que están en la fábrica, esa sensación de que hay algo que les falta, que no necesariamente es nombrado, de repente es nombrado a través de un concepto, que es el concepto de explotación. Y el concepto cuaja políticamente porque hay un concepto que corresponde a una experiencia. Y es exactamente lo que nos va a decir Marcel Mauss. ¿Qué es una ciencia que permite entender el mundo? Es una ciencia que produce conceptos que corresponden a una experiencia. Si los conceptos no corresponden a una experiencia, entonces el concepto no permite entender el mundo. Y como justamente los conceptos y el mundo cambian permanentemente, tenemos que estar en una posición reflexiva sobre los conceptos y la experiencia. Y agrego un nivel de complejidad más. Además de todo, en la modernidad en la cual estamos, los conceptos son paradojales. Con lo cual, la experiencia de los conceptos, o esa correspondencia entre experiencia y concepto, es todavía más difícil porque vivimos en sociedades paradojales. Lo propio de la modernidad es que es paradojal. Los que definieron, de hecho, la modernidad fueron los artistas, ya que estamos entre varios artistas. El primero que lo definió, por lo menos en el mundo francés, fue Chateaubriand, el diplomático y escritor, que decía, definía la modernidad diciendo: yo he visto morir y nacer un siglo, y lo versaba de alguna manera así, diciendo: me tiré a las aguas turbulentas de ese cambio de siglo, dejando atrás una orilla a la cual nunca volveré y nadando hacia otra orilla a la cual nunca llegaré. Exactamente la misma idea que va a haber en Baudelaire, en el pintor del mundo moderno, donde va a decir que la modernidad es básicamente la mitad del arte, lo que cambia todo el tiempo, y la otra mitad es lo que no cambia. Entonces, ambos tienen esa misma idea de que lo moderno es una transición permanente. Y como transición estamos siempre entre las dos orillas, como Chateaubriand. Y entre esas dos orillas siempre hay una experiencia que es paradojal, de algo que nunca termina de morir y algo que nunca termina de nacer. Esa visión de lo moderno que viene del arte lo retoma gran parte de las ciencias sociales del fin del siglo XIX. Esa idea de que siempre vamos a tener una experiencia paradojal, ¿no? Eso, nos miramos en un espejo, nos dijeron que somos individualidades y sin embargo, drama, en el espejo hay alguien que se parece a su papá o a su mamá. Entonces, ¿cómo es que esa persona que se mira en el espejo y que se parece a su papá y a su mamá no ha nacido por sí mismo? Porque si hubiera nacido por sí mismo, no se parecería a nadie. Entonces no sería necesario destruir, dice Deleuze, al papá y la mamá que uno tiene adentro. ¿Sí? Entonces es un problema, porque eso funda una sociedad paradojal. Por ejemplo, uno de los grandes conceptos de la sociedad paradojal, la sociedad moderna, es el concepto de individuo. Entonces vuelvo para atrás. ¿Cómo hacemos para pensar conceptos que corresponden a experiencia en una sociedad donde la experiencia es paradojal y donde en gran parte de esa experiencia, entre otras cosas, se ordena dentro de una categoría que es el individuo, que es un ser supuestamente autofundado, racional, que tiene una capacidad de raciocinio casi infinita y que, sin embargo, cuando se mira en el espejo tiene una duda enorme porque se parece a su papá o a su mamá? Ese tipo de relación entre experiencia y concepto para nosotros es fundamental, porque eso es lo que vamos justamente a nombrar con Mauss como lo concreto. Lo concreto, diríamos, es hacer la experiencia de categorías paradojales. Lo concreto no es estar en un juego intelectual abstracto que estéticamente puede parecer convincente, pero que finalmente no le habla a nadie. Con lo cual, es fundamental asumir un desafío permanente de construir conceptos que correspondan a una experiencia. Bien. ¿Hasta acá todo bien? ¿Me van siguiendo? Porque estoy así como, no sé si voy demasiado rápido o no. En síntesis, una primera síntesis, hay tres grandes perspectivas, ¿no? Complementariedad, sustitución o una búsqueda nueva. Podríamos decir que Marx viene de esa tradición, es decir, de buscar una forma de pensar conjuntamente lo económico, lo político, lo simbólico, sin pensar sus articulaciones. Esa tradición está recogida por Mauss y la nombra de esa forma, que a mí me parece interesante, ¿no? Es buscar concepto que corresponde a la experiencia, y básicamente eso es lo concreto. Lo concreto es hacer la experiencia de categorías paradojales. Una de esas categorías paradojales es la individualidad. ¿Por qué? Porque la individualidad es justamente la categoría de la modernidad. Es la categoría que expresa ese de entre dos mundos, ¿no? No terminamos de ser el sujeto cartesiano, autofundado, absolutamente libre y autoproducido. Pero a su vez tampoco estamos diluidos en una comunidad, en un colectivo que nos subsumiría como produciendo una ausencia de sujeto, ¿sí? Estamos ahí entre esos dos mundos. De eso vive el psicoanálisis. ¿Hay psicoanalistas?
¿No?
Jorge. Bueno, todo psicoanalista vive de ese desfasaje, ¿no? Entre lo que justamente Lacan dibujaba sobre un diván, dibujaba un nudo de Möbius. No, esto que no tiene, no se sabe muy bien qué está adentro y qué está afuera. Bueno, el psicoanálisis no es una ciencia del siglo XV. Es una ciencia que surge a finales del siglo XIX y que se desarrolla en el siglo XX, porque es una ciencia de lo moderno. Es un saber de lo moderno. ¿Por qué? Porque es un saber de una experiencia paradojal, que es pensarse una forma y finalmente sentir otras cosas. Entonces, eso para nosotros, para pensar la economía, es clave. Hay varias formas, entonces, dicho eso a modo de prólogo, hay varias formas entonces de interpelar la economía o de pensarla desde otro lugar. Y voy a tomar dos caminos, que son dos caminos complementarios. El primero tiene que ver justamente con la crítica de la categoría de la escasez. ¿Por qué? Porque todo el saber económico se funda en torno a una definición. La economía es la adjudicación racional de recursos en un mundo escaso. La idea de escasez es una gran idea ordenadora de la economía en el saber económico. ¿Cuáles son los supuestos de la escasez? ¿Qué es lo que hace que la escasez funcione, digamos, teóricamente o políticamente? Uno, implica pensar el mundo como stock. Y ahí hay una especie de falacia ecológica. Es decir, a partir del momento en que el capitalismo se constituyó en torno a la figura de propiedad y que la propiedad es la acumulación de stock, pasible a la destrucción, entonces efectivamente la economía se va a pensar como un stock escaso. Un stock es algo limitado. Entonces, si esta mesa es un stock, si yo pienso la economía en función de quiénes pueden apropiarse o no de esta mesa, voy a disputar en torno a la adjudicación de un stock. Pero ¿cuál es el problema de la economía? Que gran parte de la producción de la riqueza no tiene que ver con el stock, sino que tiene que ver con transformar flujos en stock. Con lo cual, el centro de la economía es efectivamente la destrucción de energía y la destrucción en particular de una energía que se llama el trabajo. Y el trabajo es un flujo. Un flujo que se puede reproducir, como especie, ¿no? Reproducimos, pero es básicamente un flujo. Si es un flujo, el trabajo no es escaso. Es un primer punto. Entonces, la figura de escasez nos lleva a una idea de que la economía se ordena en torno a stock cuando finalmente toda la producción de la riqueza, todo el crecimiento está vinculado a una lógica de flujos. Y eso implica dos representaciones totalmente distintas. Segundo elemento, la forma en la cual se ordena la relación a esos stocks, como efectivamente sería un mundo limitado, lo razonable, lo eficaz es jerarquizar los gastos que uno opera, jerarquizar los usos de los recursos dentro de la sociedad en función de un concepto de racionalidad donde se maximiza el gasto que se hace. Y eso implica una segunda hipótesis de que el sujeto de la economía es un sujeto racional porque se confronta a un stock. Ahora, ¿qué pasa? Toda la sociología y la antropología les dice que los seres no son, los entes que nosotros somos, para no definirla de alguna manera, nos confrontamos complejamente a un conjunto de flujos. ¿Y eso qué implica, entonces? Implica pensar la economía no desde un sujeto racional, sino de un sujeto que mezcla un conjunto de lógicas, con lo cual su práctica no es solamente maximizar los gastos. Por eso hay gente que no solamente hace gastos productivos, sino, como diría Bataille, hace gastos improductivos. Gasta al pedo. Hace fiestas, ¿no? ¿Por qué se entierra a alguien si ya está muerto? Porque hay que hacer un luto. ¿Y cómo se hace un luto si no es gastando? ¿Es productivo gastar en un entierro? No. Sin embargo, les puedo asegurar que una de las razones por la cual los sectores populares en Argentina se endeudan tiene que ver con el pago de los entierros, que son momentos en los cuales se acude a las cuevas para poder financiar un entierro. Los 15 años. ¿Por qué se gasta tanto en una fiesta de 15 años? ¿Por qué ustedes gastan invitando a alguien? ¿Por qué ustedes gastan comprando tal o cual producto y finalmente se siente bien en el momento de gastar en tal o cual producto? Aunque ideológicamente piensan que deberían alejarse de esa pulsión consumista, que es exactamente lo que trabaja Bataille, que le dice, sienten esa tensión, no sé si leyeron el texto de la noción de gasto, que estaba ahí circulando, sienten esa tensión donde efectivamente en el momento de gastar hay una satisfacción, hay algo que se alivia, hay algo que es un peso que uno se quita de encima por un momento, no resuelve, no es que la existencia se resuelve comprando un par de zapatos, pero por un momento hay alguien que se siente mejor. Y para alguien será un par de zapatos, para otro será un libro, para otro será ir a ver un espectáculo, para el otro será comprar una obra de arte. Pero en cada uno de esos casos, cada uno de esos gestos son gestos absolutamente improductivos desde el punto de vista de la lógica de acumulación de capital. Y sin embargo, son esos gestos los que permiten desvelar la lógica profunda de la economía, que es la destrucción del excedente y no la distribución de la escasez. Es exactamente lo que decía Marx en su momento, cuando decía, bueno, finalmente el problema del capitalismo es que hay propietarios de medios de producción que se quedan con el plus del trabajo del otro, algo que sobra, ¿sí? Y es exactamente lo que ocurre en la vida social cotidiana. ¿Por qué? ¿Por qué esa perspectiva es clave? ¿Por qué entonces no pensar la economía desde la escasez, sino pensar la economía desde el excedente? Podemos tomar punto por punto la argumentación de la escasez y contraponerla. En el excedente, lo que está en juego son efectivamente la captación de flujos. Si lo que está en juego en el excedente son la captación de flujo, entonces el pensar el excedente o desde el excedente, o la captación del excedente, va a implicar que cualquier pensamiento sobre la economía va a ser un pensamiento sobre una relación de poder. Cuando en la escasez, finalmente, puedo perfectamente pensar que la relación de poder no es nada más que una disputa por lo escaso. En cambio, o sea, por la apropiación de un stock. En cambio, en el caso de una lógica del excedente, la disputa va a estar siempre del lado de tratar de dominar el flujo. No es solamente apropiarme de la cosa, sino dominar el flujo. La pugna no es solamente una pugna de apropiación, es una pugna por la dominación. Por ende, me permite pensar la economía como un conjunto de relaciones de poder, cosa que la escasez no me permite pensar de la misma forma. Por eso no son más que pugnas de apropiación. O sea, hay una relación de poder, pero es una relación de poder más acotada que en torno a la pugna sobre el excedente. Bien. En el capitalismo eso es claro, en la relación económica, digamos, más industrial, eso es relativamente claro. Pero el problema es que todo nuestro sistema social produce permanentemente excedentes. Y eso sería un paso más. No solamente el excedente es un problema de captación de flujos, pero además permanentemente se produce excedente en la vida social, excesos. Toda la antropología les va a decir que el problema de una sociedad es qué hace con esos excesos. Vengo de México y visitando Chichen Itza, el guía decía, no, es que los mayas tenían un calendario de 18 meses y 5 días. Esos 5 días sobran. Por eso los niños que nacían en esos 5 días eran sacrificados. ¿Sí? Y es en el sacrificio de esos 5, de los niños y niñas nacidos en esos 5 días, que se destruye el excedente, en ese caso el excedente vinculado a un sistema simbólico de ciclos, pero además es a través de la destrucción de ese excedente que se produce una sociedad, que se produce una comunidad, que se produce un lazo, que se produce una religión. ¿Sí? O sea, se liga las personas entre sí. Se produce una comunidad en torno a eso. Eso que hacían los mayas, nosotros lo hacemos todo el tiempo. Ejemplo, el presupuesto nacional. Equivalente funcional de los niños y niñas de, que habían nacido en esos 5 días. ¿Qué es una captación fiscal? Una captación fiscal es la captación por parte del Estado, es decir, por parte del colectivo, de un excedente, de una parte del excedente, producido en el proceso de acumulación. ¿Qué es gastar un presupuesto? Es destruir un excedente. La discusión de cualquier sociedad es, bueno, ¿cómo y por qué se discute, se destruye un excedente? Toda sociedad se funda en torno sobre el cómo y el por qué se destruye un excedente. Entonces, si 6% de su presupuesto va a educación o 2% del presupuesto va a educación, son dos formas de destruir excedentes distintos que va a fundar dos sociedades distintas donde la educación va a tener dos lugares distintos. El presupuesto no es una herramienta técnica de gobierno. Es el lugar donde socialmente se organiza la destrucción del excedente y donde se produce sociedad, porque efectivamente una sociedad socialdemócrata no va a tener la misma ejecución presupuestaria que una sociedad liberal. Y la sociedad liberal, se podrá decir liberal, pero si ejecuta una parte importante de su presupuesto en gasto educativo, protección social, jubilación, bueno, en la práctica finalmente va a ser una sociedad no liberal. Y hay otras sociedades que se dicen socialdemócrata, pero que finalmente no gastan un mango en educación, jubilación, etc. Y finalmente son más liberales que aquellas que se dicen liberales, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que el presupuesto es un gran objetivador de lo que es una sociedad. Y ese gran objetivador de lo que es una sociedad se ordena en torno a la destrucción de un excedente organizado socialmente que se llama un presupuesto. Y el presupuesto, ¿cómo funciona? Es captado sobre la base de una relación fiscal, un impuesto. Un paso más. ¿Qué es un impuesto? Es el pago de una deuda. Es una de las grandes deudas de las cuales ustedes jamás se van a liberar. La deuda de papá, mamá, yo te traje al mundo, entonces me debes respeto. ¿Sí? Deuda de la cual se liberan solamente desconociendo esa relación. O con muchos años de psicoanálisis, de vuelta de eso viven los psicoanalistas. No, tú me debes la vida. Tú me debes la vida es un endeudamiento de los hijos hacia los padres que funda una autoridad. Ahora, por el Estado. Ustedes, con toda la furia, pueden hacer un cálculo, decir, voy a vivir 100 años. ¿Cuántos impuestos pago por año? X. Me quedan, ¿cuántos? 60 años, tengo 40. Me quedan 60 años de vida, soy optimista, ¿verdad? 60 por lo que pago por año podría ser un stock de fiscal que podría entregar al Estado y liberarme de la ración del Estado definitivamente. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque es un tipo de deuda que es una deuda que se actualiza permanentemente. Y esa deuda que se actualiza permanentemente justamente permite al Estado destruir el excedente que le entregue. Y eso es lo que produce la relación ciudadana. Norbert Elias, un sociólogo alemán, va a decir, dos grandes cosas fundan el Estado moderno. Lo que decía Weber, el monopolio de la violencia legítima, decir que el Estado es el único que puede hacer uso legítimo de la violencia, y lo otro es el Estado es el único que puede captar un impuesto. Ahora, ¿qué es un impuesto? Es una captación sobre el flujo de trabajo de un excedente y que organiza colectivamente su destrucción. Es a través de la captación de ese excedente, de la captación de una creencia, de una obligación de pago, que es saldar una deuda, pensar que uno salda una deuda, que se construye un sistema de relación. Ahora, de esa deuda, ustedes jamás se van a liberar. No pueden liberarse de esa relación. Distinto de otro tipo de deuda, que es la deuda comercial, donde ustedes van a un kiosco, pagan lo que compran, y en el momento que pagaron, saldaron esa deuda bilateral. De esa relación sí se pueden liberar, de la otra no. ¿Sí? ¿Qué significa entonces? Que tenemos dos grandes conceptos, para volver antes. Un concepto que se llama el exceso, el excedente, y otro concepto que se llama la deuda. Las deudas son de dos tipos. Están la deuda de la cual uno se puede liberar y la deuda de la cual uno no se puede liberar. Las deudas de la cual uno no se puede liberar, en general, son las deudas que fundan lo que Bataille llamaba la comunicación fuerte, las relaciones fuertes. Las deudas de la cual uno se puede liberar es lo que Bataille llamaba la comunicación débil. Lo más loco es que toda sociedad se organiza en torno a la comunicación fuerte. Es decir, en torno a las deudas que no se pueden saldar. Y les tomo dos grandes ejemplos. Ejemplo número uno, los derechos humanos. ¿Por qué es importante la figura de los 30.000 desaparecidos en Argentina o de los 6 millones de judíos en el Holocausto? Es importante porque es una referencialidad de una deuda que nunca se salda. Los derechos humanos siempre se organizaron como forma de reconocimiento de una deuda hacia un grupo. Y es la deuda hacia ese grupo que funda la deuda de la sociedad consigo misma. Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 se ordena en torno a la idea de que hay una deuda de la humanidad consigo mismo por el propio proceso del Holocausto. La sociedad argentina organiza su lógica de los derechos humanos en torno a los 30.000 desaparecidos. Y mientras haya un ejercicio de memoria, hay una conexión significativa entre deuda y un sistema de obligación, deuda que nunca se salda. No es que hay un momento la sociedad va a decir, bueno, está bien, listo. Nos olvidamos de los desaparecidos. ¿Por qué no hay olvido? Pues no hay olvido porque es una deuda que se actualiza permanentemente. ¿Y cómo se actualiza? Se actualiza prácticamente. Es esa deuda que organiza un sistema de valor. Ejemplo número dos. Las fiestas patrias o las fiestas nacionales. ¿Se acuerdan del último festejo del Bicentenario? Enorme, multitudinario, millones de personas. Una especie de alineamiento generalizado en torno a la actividad. Y nadie finalmente criticó el gasto de la fiesta del Bicentenario. Hubo algunas críticas en el momento, pero se aplacaron rápidamente por la masividad de la participación a esa fiesta. Esa fiesta es, como todo acto, que ordena la memoria del colectivo, es una fiesta que se organiza en torno a un gasto improductivo. De vuelta, que conceptualmente es la destrucción de un excedente captado colectivamente por el Estado. Y es en esa destrucción del excedente que se produce comunidad. Eso es exactamente, diría Bataille, la gran función del arte. El arte es el espacio, son los momentos, son los sujetos que organizan la destrucción improductiva de los excedentes, y es a través de esa destrucción productiva de ese excedente que se produce sociedad. Sin arte no hay sociedad. ¿Qué significa al revés? Que si toda la sociedad se organiza productivamente, si toda la sociedad se organiza racionalmente, no hay sociedad posible. Entonces la sociedad se organiza en torno a la destrucción del excedente. Y ahí van viendo que en el caso del capitalismo es complicado. Porque finalmente la relación, las tramas de relaciones que se establecen son tramas que son de acumulación y de destrucción permanente.
Una cosa que me genera un poco de duda, que es qué pasa con el arte contemporáneo hoy, que se ha vuelto, como hablábamos hace un ratito, un mercado a futuro, o sea, una forma de especular con el dinero. O sea, tiene una utilidad económica también. Por ejemplo, es una moneda muy estable, a pesar de que la vida y la carrera de un artista puede ser muy cambiante y es impredecible. Una vez que el artista murió, por ejemplo, Esa moneda no puede hacer más que seguir estabilizándose, ¿no? O sea que en ese sentido se escapa un poco a esa definición de Bataille.
Yo querría preguntar también como un poco más la definición de improductivo, de sabis productivo.
Perfecto. Están conectados los dos. Justamente por eso es clave lo de las relaciones paradojales. Porque es decir, que puede coexistir el mismo proceso, las dos cosas. De hecho, en general, por haber escuchado a algunos, ustedes me dirán, digamos, por haber escuchado a algunos artistas, siempre hay una coexistencia entre una especie de culpabilidad de la relación al dinero y a su vez una reivindicación de que el arte también, del arte también hay que vivir. Entonces, y es un trabajo, ¿no? Y la idea de que el arte es un trabajo es una aporía, es una paradoja. Porque el trabajo es, por definición, algo que tiene una finalidad en sí misma. Es algo útil. Ahora, lo propio del arte es que es inútil. ¿Inútil en qué sentido? En el sentido de la filosofía utilitarista, es decir, que persigue una finalidad que es una finalidad acumulativa. Por eso, de hecho, hay un montón de gestos artísticos que son gestos de destrucción. Lo interesante es que justamente la forma en la cual la sociedad capitalista se organizó en torno a esa relación complementaria y contradictoria entre acumulación y destrucción. Entonces, para poder, en el caso del arte, para poder producir arte, tengo que haber acumulado recursos. O sea que para poder gastar, tengo que haber acumulado en un momento. El tema es qué se gasta en el arte. Porque puedes tener un arte que no costó absolutamente nada materialmente, pero ha implicado una destrucción de tiempo. Entonces, en todo caso, hay ya lo que es destruido, socialmente o individualmente. Y si tuviera un pizarrón, les haría una especie de esquema. Me olvidé de pedir un pizarrón, me acordé cuando llegué acá. Fíjense en la relación entre lo que llamamos el orden político y el orden económico. Si quieren, después lo puedo desarrollar. Pero lo tomo es más claro ese primer ejemplo que después la relación al arte, que es un poquito más compleja. ¿Qué es lo que está en juego en el orden económico? En el orden económico se acumula cosas destruyendo personas. Es decir, ustedes cada vez que entregan una hora de trabajo en su proceso de trabajo y que contribuye al proceso de acumulación, hay una destrucción de vida. Entonces, para acumular cosas hay que destruir personas. En la política, ¿qué se hace? Es lo contrario. Político, ¿qué debe hacer? Debe acumular voluntades, debe acumular personas. Lo voy a decir en esos términos para que se entienda más esquemáticamente, ¿no? En la política hay que acumular personas. ¿Cómo se acumula personas? Destruyendo cosas. una campaña es una destrucción de cosas para ganar las elecciones, pero después cuando gobiernan, vuelvo a la cuestión del presupuesto. El gobierno es, gobernar es básicamente gastar. No es decir, compañeros, que tienen que tener mejor educación. Es, vamos, para tener mejor educación tengo que gastar. Entonces, cualquier proceso de acumulación política implica una destrucción material.
¿Cómo que, por ejemplo?
Todo el gasto del Estado.
Ah, eso.
Eso es importante.
El gasto en campaña política, por ejemplo.
Gasto en campaña política, el gasto presupuestario. Vos no podés acumular políticamente sin destruir. Lo cual después lleva a posiciones morales sobre la denuncia de la corrupción o el clientelismo, por ejemplo. La categoría de clientelismo para mí es una aberración sociológica. Es decir, toda relación política implica un gasto de dinero. Hay un trabajo de... ¿cómo se llama? Stephen Holmes, sobre un norteamericano, sobre por qué los derechos civiles de políticos cuestan mucha plata. Si vos querés garantizar los derechos civiles de políticos, que no son derechos económicos, sociales o culturales, necesitas juzgados, necesitas policías, necesitas todo un aparato de Estado, todo eso es gasto. Pasa que estamos tan atravesados por la idea de que el gasto está mal, y de hecho muchas veces algunos de ustedes podrían levantar la mano y decir, no es gasto, es inversión. Yo, como estoy en una perspectiva batallense, reivindico positivamente la noción de gasto. O sea, el gasto no es gastar, no es hacer algo al pedo. De hecho, gastar improductivamente tiene que ver con gastar a favor de la constitución de la comunidad. Constituir la comunidad, constituir el grupo, constituir una experiencia común, corresponde a un gasto improductivo. Que no es lo mismo que el gasto productivo, que corresponde a la ampliación de los objetos materialmente disponibles a su uso. ¿Sí? Son dos. La diferencia entre lo útil y lo inútil en ese sentido. Cuando digo inútil o útil, tiene que ver con esa filosofía utilitarista, es decir, de lo que está dispuesto a un uso particular. Ahora, esa relación complementaria contradictoria entre lo económico y lo político es relativamente sabido. ¿Sí? ¿No? Destruyo cosas para acumular personas en la política, destruyo personas para acumular cosas en lo económico. Eso, por lo menos, en la relación capitalista. ¿Qué es lo que hace? Que efectivamente, todo proceso de acumulación capitalista implica efectivamente un Estado. Pero todo Estado, en este momento, va a necesitar un proceso de acumulación. O sea, no va por separado. Y lo que en general se compone cuando justamente, muchas veces uno ve textos o que dicen el Estado y el mercado como si fueran dos contrapuntos, no son dos contrapuntos, son relaciones complementarias y contradictorias. Entonces son relaciones paradojales. Si uno va al orden simbólico, es decir, el lugar donde hay un conjunto de prácticas donde se definen, se discuten sentidos, experiencias, hasta emociones, ¿no? Hay juegos en esos espacios, y ahí en ese campo está el mundo intelectual, está el mundo artístico, que define formas de la sensibilidad, formas de la emotividad, formas de la reflexión. Nosotros diríamos, en el orden simbólico, con lo que se pone en juego son los posibles de los sentidos. ¿Qué sentidos son posibles? Y ustedes lo saben, en el arte hay cosas que están habilitados o no, digamos, presentar una feria o no presentar una feria implica que hubo una serie de filtros que dice esto es presentable y esto no. En ese, el tema que sociológicamente, que diríamos, el hecho que se construye esa frontera es una relación de fuerzas, y que una pugna para decir si esto es arte legítimo y esto no es arte legítimo, si eso es aceptar una feria o no es aceptar una feria, si esto se presenta en lugares alternativos o no, en sí sucesivamente. Cada uno de esos espacios va a tener reglas y cada uno de esos espacios va a corresponder a pugnas de sentido, que desde el punto de vista práctico tiene una lógica singular, porque así como en el orden económico usted se puede imaginar que en el orden económico se acumulan cosas, ¿no? Y uno se imagina como una especie de gordo que acumula todas las cosas del mundo, y la forma extrema de esa acumulación sería el monopolio. Monopolio es el que acumuló todas las cosas. Lo mismo en la política, es la persona que acumuló todas las personas, todas las voluntades, que controla todas las voluntades, sería el tirano. En el orden simbólico es un poco distinta de la lógica. No es una acumulación en el sentido de ese gesto de llevar hacia sí todo. Sino que el gesto ahí es eliminar, reducir los otros posibles. El gesto de la pugna simbólica, no, o sea, la acumulación simbólica, para decirlo en otros términos, es una reducción de posibles. Significa que tengo que liquidar al otro como posible. Tengo que decir, este arte no es legítimo, para decir que el mío sí lo es. No es el mismo gesto que decir, esta voluntad es mía. ¿Sí? Ustedes me dirán, en todo proceso político hay dimensión simbólica, en todo proceso económico hay dimensión simbólica, efectivamente. Pues está todo imbricado. ¿Cómo se imbrica? A través de relaciones complementarias y contradictorias. Entonces, en el orden simbólico, ¿qué es lo que pasa? Para acumular sentidos, es decir, para reducir los posibles del otro, tengo que efectivamente destruir cosas. ¿Qué significa destruir cosas? Usar espacios. Esto acá es un momento en el cual estamos destruyendo un conjunto de cosas para que esto pueda existir. Esto tiene un costo. Este costo es posible porque un conjunto de personas han accedido a recursos y han excluido de este espacio personas. O sea, el proceso de decisión para que los que estamos acá, es un proceso de exclusión. No es un proceso de selección positiva. Nosotros estamos porque todos los demás fueron expulsados. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que la acumulación de sentido es una reducción de posibles que se funda sobre una destrucción de cosas. Y lo mismo pasa desde el punto de vista de la relación al orden político. Para acumular sentido, ¿eh?, tengo que efectivamente destruir personas. Se llama la violencia simbólica, donde uno desautoriza a los otros. Bourdieu llamaba eso el régimen de autorización. Está en Foucault.
Se vio mucho la campaña ahora.
Eso, en lo de Estados Unidos, es exactamente una pura... Una manifestación in extremis que la política es básicamente un discrédito del otro. Y efectivamente, ¿qué hace un político? Usa dispositivos simbólicos y es al revés. Tiene que destruir sentidos para acumular personas. Entonces el arte efectivamente es un gran espacio de regulación de los posibles de la significación. De regulación de los grandes posibles de la experiencia. Y cada vez que el arte corre una frontera de la experiencia, amplía el mundo de los posibles.
Cuando decís arte, ¿qué es?
¿Cómo?
Cuando decís arte, ¿a qué te referís?
Porque
como que los artistas me parece que están en un momento re jodido y yo no sé si tan claro y tan... como se puede leer al principio del siglo XX, ¿no? Un artista y casi no es persona, ¿no? Como que es artista y que se puede mantener cierto romanticismo o la idea de que realmente estamos construyendo una sociedad.
Perdón que me meta entre la pregunta y la
respuesta. Sí,
por ahí lo que hay que aclarar es que nosotros cuando decimos arte siempre estamos pensando en las artes visuales, que son justo la porción más, por un lado, más objetual de la producción artística y la que por su tipo de consumo justamente termina refiriéndose a una clase muy específica, ¿no? Que justamente la consume por esto que vos decías del dominio del flujo casi, ¿no? Que es casi más que nada dominar una contraseña, pareciera. Coleccionar arte, los coleccionistas del mundo, hoy leía, quizás son 200 en todo el mundo y están dentro de los 700, las 700 personas más ricas del mundo. O sea que justo las artes visuales, pero me imagino que esa economía no es la misma para toda la producción cultural, ¿no? O artística, no cultural.
Sí, y justamente por eso la pregunta tuya no conlleva una, es una pregunta permanente del mundo del arte, ¿no?, sobre sí mismo. Pero justamente la pregunta forma parte del propio campo artístico, de la disputa permanente sobre sus fronteras. Y es justamente la pregunta permanente sobre las fronteras del arte, si eso es arte y esto no es arte, que yo frente a eso siempre tendría una posición pragmática y no conceptual. El arte es dos puntos, sino pragmática significa el arte es lo que es el arte para los artistas. Lo que me interesa sí sociológicamente, o sea, que implica que ustedes mismos producen a través de un conjunto de tramas de relaciones de poder en un principio de inclusión o de exclusión de quién es artista y quién no. Definen o no definen carreras de artistas, por ejemplo, certificaciones de lo que es ser artista. La muestra, ¿no? Tener la muestra colectiva o la muestra individual, son, todo eso son carreras, construyen como grupo elementos de identificación de una jerarquía. ¿Sí? Y esa producción de esa jerarquía construye principios de inclusión y exclusión. ¿Sí? Ahora, lo interesante es que en ese punto, independientemente de la experiencia personal de los artistas en relación a su condición, por ejemplo, podríamos hacer un ejercicio, transformar esto de repente en un taller y preguntar, ¿cuántos de nosotros estaríamos a favor de que haya el equivalente de una beca de CONICET, o sea, de investigación, para los artistas? Es decir, que los artistas formen parte de un funcionariado público, de la misma forma que los investigadores. Y sería es una discusión que hay en varios lugares en el mundo, ¿no? Es decir, salarizar o generar carreras que salarizarían el trabajo artístico. Y eso sería una discusión, yo no tengo, o sea, tengo una posición sobre eso, pero sería una linda discusión, en el sentido justamente de interpelar el carácter útil o inútil del arte, que es exactamente el mismo problema que tiene el psicoanálisis, por ejemplo. Hay debate, nosotros estamos lanzando una carrera de psicología con orientación en psicoanálisis. La CONEAU no te reconoce una carrera de psicoanálisis, pero de psicología sí. Entonces, ¿qué significa? Los propios psicoanalistas dicen, no podemos estar institucionalizados, sería como una especie de aporía entre institucionalización y psicoanálisis. Lo mismo cuando se crea los primeros ministerios de cultura. El primer ministro de cultura, Malraux, en Francia, es denostado por gran parte del mundo de la cultura, porque ¿cómo que el Estado va a tener un Ministerio de la Cultura? Porque es hacer entrar al arte dentro de las lógicas del gobierno. Entonces, esas tensiones siempre van a ser tensiones estructurantes. Con la política, con la forma de gobernar, con la institucionalización, con la curricularización del arte. O sea, todas esas tensiones van a estar. Ahora, entre todas esas tensiones hay una tensión específica que tiene que ver con el valor del arte. Yo diría, el caso del arte es para mí fascinante porque la pregunta no es tanto cómo entendemos los procesos de valorizaciones en el arte, sino cómo el arte muestra cómo funciona la economía.
Hablando específicamente como artes visuales, esculturas, pinturas.
Todo proceso artístico que esté sometido a una valorización económica revela.
También la literatura, por ejemplo, con su capa más industrial, o el cine, todo.
También. ¿Por qué digo eso? Porque invierto entonces la lógica. De la misma forma, no sé si hay un autor llamado Klosowski, que tiene un texto llamado La moneda viviente. Y en La moneda viviente dice: no, finalmente. No es tanto el problema de saber si la prostitución es un trabajo o no, sino cómo la prostitución permite entender que todo trabajo es cuerpo. ¿Por qué? Porque finalmente en la prostitución no hay fetiche. Es decir, no hay fetiche, no hay un objeto que mede, que disimule. Es inmediatamente explotación, es inmediatamente degradación del cuerpo. Entonces, y en el arte es exactamente lo mismo. En el arte se ve el proceso de valorización en su crudeza. ¿Por qué? Porque como justamente está atravesado por su inutilidad, espero que a esta altura no lo tomen a mal, digamos, no es una categoría, es una valorización positiva la inutilidad, digamos, no es un desprecio. Como el arte es inútil y sin embargo es valorizado. Esa es la gran aporía, la gran paradoja del arte. Y justamente porque es valorizada a pesar de ser inútil, que muestra cómo funcionan los procesos de valorización en la economía en general. Porque en general en la economía existen exactamente los mismos procesos de valorización, que es la valorización de las personas y las cosas corresponden a los procesos sociales de jerarquización. Con lo cual la pregunta por la valorización es una pregunta sobre la jerarquización. con, de vuelta, una relación también paradojal, es decir, cuanto más valorizado el artista, más valorizado va a ser su obra, pero a su vez cuanto más se le pague por su obra, más valorizado va a ser el artista. Hay una relación de correlación. Vuelo de México y me impacta porque cuando hablan de Frida Kahlo, no, nadie habla de su arte. La primera frase que escuchas es la pintora latinoamericana más cotizada hoy en día. O sea, eso es como el gran revelador de que es una gran pintora.
Hay algo que me llama la atención, que en esta búsqueda de, digamos, mientras todo se vuelve útil, el arte también igual está como más allá de que los cuadros o las pinturas o los artistas produzcan cosas que cada vez tienen más valor, en términos de su medio, se la pasa buscando, sin embargo, constantemente la manera de volverse inútil otra vez, de ser simplemente despilfarro. Por eso busca, qué sé yo, que de pronto la obra sea una fiesta o como que va transformando su técnica y sus medios para constantemente salirse de ese volverse útil continuamente.
Que así es como genera un nuevo sentido, porque tiene que estar buscando un nuevo sentido permanentemente.
Después pero, vuelve a encontrar el valor, a volverse útil, ¿no? Pero es como, creo que en eso se volvió la búsqueda de la idea, ¿no? Como,
pero eso, lo interesante es abandonar la idea de que algún día eso va a ser coherente.
Claro.
O sea, va a seguir siendo... pero el arte no es una cosa nueva, es un sentido. Va a estar permanentemente en esa tensión entre su... Es tanto más captable por el mercado que es efectivamente inútil. O sea, la paradoja más absoluta es el coleccionista que compra una obra de arte y que la encierra y que no es vista. Y escapa a la, inclusive a la mirada, en el caso de una pintura. Entonces el único, hay algo ahí del arte que no es expuesto, que es, de la idea, es la figura máxima de la destrucción del arte como excedente. Ahora, ahí podemos dar una vuelta un poquito más completa. El problema es que el arte es un excedente de sentidos. Que está siempre, va a estar siempre pasible a su destrucción. ¿Por qué siempre va a estar pasible? O sea, va a estar dispuesto a su destrucción porque es abre múltiples posibles de la significación. ¿Cómo se hace? Y ahí es donde finalmente hay una relación que es paradojal, pero ¿cómo se hace para que el arte, que es un excedente de sentidos, pueda ser funcional a una lógica acumulativa y que tiende justamente a los sentidos únicos y a través del propio proceso de apropiación? Si cuanto más transgresor, para decirlo en términos provocativos, cuanto más transgresor sea el arte, más captado va a estar por la propia lógica del mercado, porque es justamente la forma de sacarlo del espacio de la producción de sentidos excedentes. Y no es porque no se prohíbe el arte, se recapta el arte. ¿Y qué hace el arte frente a eso? Vuelve a generar distintos métodos, mecanismos, fugas, escapa, y es captado, y escapa, capta, y se escapa. Y esa relación es una relación permanente que en parte tiene una ventaja, que muchos artistas viven de eso, de esa tensión. De la misma forma que el psicoanalista vive de esa tensión, el artista vive de la tensión de que efectivamente produce un excedente de sentido que va a ser captado a un momento.
¿Tengo algo para leer? Tiene todo que ver con eso. Es un fragmentito de un texto de Didi Huberman que se llama Corto verano de gasto, o sea que seguramente en referencia a Bataille. Y dice así: pensemos en esa economía Picasso, pensemos en esa mercancía fetiche que representa hoy un simple trozo de papel garabateado por el maestro. La alta burguesía paga muy caro por él, lo enmarcan con cuidado, lo exponen como un trofeo de casa en la pared del salón, cuando no lo depositan sencillamente en la caja fuerte del banco, por si acaso. Pensemos en el electricista retirado en cuya casa se hallaron 271 obras inéditas, al parecer un amable regalo, 37 años antes, de Pablo o Jacqueline. Pues Picasso, el carísimo Picasso, regaló, es de sobra conocido, e incluso forma parte de su leyenda, muchas de sus obras a muchos de sus contemporáneos. Siendo yo niño, en una ciudad industrial arruinada por el cierre de las minas de carbón y el desempleo, a sabiendas de que mi padre, pintor, por supuesto gran admirador de Picasso, no vendía un solo cuadro y que a duras penas la familia lograba costear nuestras necesidades,
un fantasma recurrente me habitaba. Iría a ver a Picasso, que sería muy simpático, yo le caería bien. Me enseñaría sus máscaras y su cabra. Y al final me daría un trozo de papel garabateado por su mano. Regresaría con mi familia, una vez vendido el trozo de papel, y podríamos vivir en adelante sin que nos faltara nunca el dinero.
Se mezcla todo.
Sí, se mezcla. El tema justamente no. Cuando uno dice, pensemos en la economía desde conceptos que corresponden a experiencias y que esas experiencias son paradojales. Es exactamente eso que nos referimos. O sea, lo que vos estás planteando sobre la interrogación sobre, bueno, finalmente, qué es el arte, cuáles son sus límites, o cómo me interpelás sobre cómo lo defino. Devuelvo la pregunta bajo la forma: hay una producción social de un concepto de arte que es una producción paradojal, pero donde lo que está en juego siempre es la destrucción de un excedente, y en esa destrucción o captación, que es lo mismo, del excedente, y que es en esa destrucción y captación del excedente que se revela una vida social, una jerarquía, y eso. No sé si se entiende, porque puede ser... ¿Se entiende?
Sí. ¿Sí? Sería como que el arte vendría a ser una especie de marcador, como un análisis de laboratorio de sangre, ponerle que hay marcadores que rastrean ciertas cosas, y si uno sigue un poco lo que está pasando en la economía del arte, puede entender la economía financiera, por ejemplo.
Revela, es un gran... Funciona como crisis. O sea, nosotros siempre... Aparte del análisis histórico, sociohistórico, no siempre tiene una tendencia a tener una preferencia por la crisis, porque la crisis revela cómo funciona el sistema de relaciones, porque entra en el desnudo. El arte funciona como espacio de crisis, o Foucault llamaba eso heterologías, espacio que son totalmente otros de la vida social, pero que por ser otros de la vida social, justamente revelan la vida social. Yo, por ejemplo, trabajo sobre la moneda en la cárcel. ¿Por qué trabajo sobre la moneda en una cárcel? Porque en la cárcel la moneda está prohibida. Entonces, justamente es el lugar donde la moneda está prohibida que se entiende mejor las lógicas de producción monetaria. Porque ahí se crean monedas todo el tiempo. O sea, en el arte, donde de alguna manera la relación al dinero es una relación tensa, donde el arte, que es, supuestamente es el espacio de lo inútil, ahí se revela la lógica del proceso de valorización. Funciona como heterotopía, como lugar que revela cómo funciona la vida social. Entonces, hacer una sociología del arte, una sociología de la valorización del arte, permite entender los procesos de valorización global. ¿Por qué? Porque además hay muchas de las cuestiones de la vida social que no están. Entonces, hay cosas que se ven mejor que en otro lado. Eso que, si nosotros vamos a tomemos algunos conceptos, ¿no? El concepto de exceso. El concepto de relación contradictoria y complementaria, que implica finalmente una visión de la vida social, que es una visión donde siempre vamos a estar encerrados en una paradoja. O sea, no vamos a resolver esa tensión, salvo que podríamos imaginar, artistas que cobran tanto por mes y su arte es de libre disponibilidad pública, entonces la obra en sí misma no está sujeto a un proceso de valorización.
Pero igual habría una valorización.
Porque pasa lo mismo con los académicos. O sea, nosotros somos investigadores de concepto, ¿no? Ganamos una cosa fija. Y supuestamente, todo lo que le muestra a ver el abogado, que está todo compartiendo una condición. Ahora, finalmente, nosotros tenemos una carrera objetivada sobre una cuantificación de producción. Nuestros libros en general se venden pocos, además que nos volvemos ricos con los libros. Cobramos 8%, si es mejor de los casos, si logramos negociar bien con la editorial, pero es entre 5 y 10% del precio de venta del libro. ¿Sí? O sea que no nos hacemos. Y en ciencias sociales, si vendes 1000 libros, son Gardel. O sea, calculen a 200 pesos el libro, pues, o sea, no es que nos compramos una casa con un libro en ciencias sociales. ¿Sí? Ahora. Sin embargo, terminamos teniendo nosotros procesos de valorización de nuestro discurso que pasa por la conferencia. la conferencia, la clase. Ese es el espacio de valorización de nuestro trabajo. Donde ahí sí se vuelve a aparecer jerarquías, es decir, no todo el mundo es convocado a dar conferencias, chavales. No sé si vieron Hillary, para hablar de Estados Unidos, Hillary terminó, cuando Bill Clinton termina el mandato presidencial, estaba medio en quiebra como familia, y levantan y hacen fortuna sobre la base dando charlas, sobre la conferencia. Así que hay un proceso de valorización de su capital simbólico que pasa por la charla. Bueno, nosotros en las ciencias sociales pasa algo parecido. ¿No? Termina invitando, te pagan la charla y terminas acumulando por ahí.
Sería como los músicos que ganan ahora más por tocar en vivo que por tocar en vivo. El vivo volvió a reponer esa forma de circulación del dinero.
El cuerpo.
¿Cómo?
El cuerpo.
Y efectivamente, y fíjense, ahí de vuelta es súper paradojal, ¿no? Vos tenés un proceso de captación por el mundo digital, de la música, donde tenés una... siempre es material, ¿no? No estamos en un mundo desmaterializado. Lo digital es una forma de materialidad. Pero esa forma de materialidad, que no es el disco, que implicaba un objeto más claro, y que era juego de que organizaba un mercado particular, efectivamente capta el fenómeno musical y el cuerpo vuelve a tener más presencia que antes. Es fascinante.
Sí, es lo único, aparte de cada situación única, cobra un aura porque es única, ¿no?
Y vuelve a aparecer, y eso moviliza después otras cosas, otro sentido. El haber estado, lo único, eso después te refuerza esa cuestión del cholulismo, que está en me saqué la foto para. ¿Por qué? Bueno, porque necesito tener la prueba de que estuve ahí. O sea, y todo eso implica transformaciones societales, donde efectivamente, no es que es un abandono de lo corporal. La categoría del cuerpo es una categoría central para nosotros. Porque justamente son transformaciones de los usos de los cuerpos que operan a pesar de una supuesta desobjetivación del soporte musical. O sea, esos son justamente las cosas a las cuales uno tiene que estar atento. A esas tensiones, esas modificaciones de la paradoja, y que son finalmente, eso es lo concreto, lo que realmente está ocurriendo. Lo que realmente está ocurriendo es que el cuerpo, los artistas tienen que poner más el cuerpo que antes, ahora los músicos tienen que poner más el cuerpo que antes, porque los dispositivos de soporte de su música no les permite una combinación mental.
Las escuelas también de música, todos los músicos ahora tienen su propia academia de música, y han ido dando clases particulares y grupales. No sé, lo mismo. Tocar en vivo y dar clases.
Y dar clases. Y ahí uno se... Ahora, todo eso son juegos que tienen que ver con los juegos de jerarquización. O sea, ¿cómo se va a terminar construyendo que tal autor o que tal artista sea más que otro? Y ahí, no sé si hay otras preguntas o dudas sobre eso. Para avanzar, hacer un pasito más en la, para llegar al tema de la fe.
Sí, un tema de la fe.
Porque
es
el punto. ¿Cuál es el por qué finalmente siempre va a haber esas jerarquías? ¿Por qué siempre hay diferencias que se establecen? Porque justamente el proceso social, que como vemos en el fragmento de la película, es un problema de cómo se resuelve las relaciones de endeudamiento. O sea, finalmente, el personaje ahí que recibe algo, es un don, que piensa que es un don divino. Frente a ese don, anticipadamente se había comprometido una obligación. Que no vi la película, pero supongo que uno de los problemas es que no debe haber cumplido con su compromiso con Dios. Ahora, hay un compromiso previo con Dios que es, si me ayudas, te seré obediente. Es exactamente lo mismo que ocurre en el proceso fiscal. O sea, si efectivamente gastás en educación, salud, protección social, te seré obediente. Ahora, esa relación de endeudamiento es lo que produce relación y lo que produce jerarquía. ¿Por qué? Porque finalmente lo que está en disputa permanentemente en la sociedad es quién le debe a quién. Es un primer punto de disputa. Y el segundo punto de disputa, después de haber dicho quién le debe a quién, es cuánto se le debe cuando alguien le debe a alguien. Y ahí vemos que hay dos grandes problemas en la sociedad para pensar la economía. ¿Quién le debe a quién? Tomo un ejemplo. En el mundo del trabajo, en general, en la tradición, digamos, más de izquierda, socialdemócrata, llámelo como quiera, el que da primero es el trabajador. El que recibe el trabajo del trabajador es el patrón o el empleador y le devuelve bajo la forma de un salario. ¿Sí? ¿Qué dice el trabajador? El salario que vos me diste siempre es menos de lo que yo te di. Por eso siempre voy a pedir aumento salarial, por eso me organizo colectivamente para tener más derechos, etc. ¿Sí? Hoy en día, ¿qué dicen los empresarios? Dicen, no, yo te doy trabajo. Entonces vos tenés que estar agradecido por tener trabajo. Y vos me devolvés el trabajo que te di a través de tu trabajo. Y no importa el salario finalmente. Tenés que agradecerme que yo te estoy dando el trabajo. Eso es una pugna para saber quién le debe a quién. ¿El empresario le debe al trabajador o el trabajador le debe al empresario? En general es bien polar en los dispositivos ideológicos. Lo mismo pasa en la relación fiscal. ¿El Estado les debe porque paga impuestos o ustedes le deben impuestos al Estado porque el Estado ha gastado en educación, salud? Entonces, y siempre las disputas van a ser saber quién le debe a quién. Una primera disputa. Lo interesante es que en todo proceso de don y contra don, se llama eso, una teoría de Mastermind, o en todo proceso de intercambio, nunca, pero eso sí te puedo decir, nunca se produce una situación de equivalencia. Nunca nadie piensa que recibió lo mismo que había dado. Por lo menos en el mundo del trabajo es así. Nosotros, digamos, cuando digo el 5% que me estoy quejando, finalmente, implícitamente, estoy manifestando una especie de frustración, pequeña burguesa, de que, bueno, como autor cobro poco. O sea que estoy insatisfecho. Dicho de otra forma, me parece injusto. Tenía injusticia. El tema es, por ejemplo, eso se hace mucho en la sociología de las evaluaciones salariales. Ya, levante la mano los que consideran que ganan lo que deberían ganar. En general, nadie piensa que gana lo que debería ganar. Ahora, piensen cada uno de ustedes cuánto deberían ganar. 3 segundos. En algún momento lo habíamos pensado, si no, han escapado de la lógica.
No sé cuáles son los gastos.
Estás totalmente emancipado de la relación capitalista, pero la cognitivamente, pero si hacen un ejercicio de pensar de realmente cuánto deberían ganar, verían que en algún momento se comparan con alguien. Eso ocurre casi siempre en las encuestas de justicia salarial, ¿no? Entonces yo debería ganar tanto, y cuando uno me pregunta, pero ¿por qué? No, porque fulanito o tal categoría socioprofesional gana tanto, ¿no? Me acuerdo de un momento en mis clases hace algunos años, trabajamos a eso, yo tenía mucho becario y CONICET, y en ese momento se hablaba mucho de cuánto ganaba un camionero y estaban indignados de que un camionero ganara más que un becario y CONICET. Ahora, esa indignación, que es un sentimiento de injusticia, se funda sobre un conjunto de principios morales que piensa que efectivamente un camionero debería ganar menos que un becario y CONICET. Cosa obviamente sumamente discutible por X razones. A ver, ¿eso qué significa? Que en la vida social todas las tramas de relaciones tienen que ver con esas dos tensiones: quién le debe a quién y cuánto es esa deuda. Y esa cuantificación es sumamente problemática. ¿Por qué? Porque justamente si hay algo que es incuantificable, inconmensurable, es el trabajo. Y eso es un problema central en el arte, efectivamente. Porque si hay algo que es inconmensurable, es el arte. Con lo cual, todo proceso de conmensuración, de medición del arte, va a tener que ver con construcción de referencialidades. Se va a construir referentes. Los referentes pueden ser los premios, pueden ser las subastas, puede ser, o sea, hay un conjunto de procesos sociales de producción de referencialidad. Eso que pasa en Rock pasa en todos lados. ¿Por qué un profesor universitario, voy a seguir con la manifestación de mi frustración pequeña burguesa, ¿por qué un profesor universitario gana más o menos que un gerente de banco? Y eso que estudiamos el doble, trabajamos la misma cantidad de tiempo. Entonces, cualquier economista diría, la función social del profesor universitario es menos demandada que la función social del gerente. Pero simplemente la respuesta a esa pregunta es que hay procesos sociales de valorización que hace que en otras sociedades no tan lejanas, hace 30, 40 años en algunos países centrales, un profesor universitario ganaba más que un gerente de banco. Ahora, ¿por qué? Porque esa ganancia correspondía a una jerarquía social. Y una jerarquía social correspondía a un sistema de valor. Toda la economía, toda la lógica de valor en la economía, se produce en función de esas referencialidades. Eso que le estoy diciendo implica que hay una teoría del valor, que no es una teoría del valor-trabajo de tipo marxista, estricto sensu, no es una teoría del valor-precio de tipo neoclásico, el valor de las cosas, el fruto del encuentro de la oferta y la demanda, es una teoría del valor referencia. ¿Sí? El valor de las cosas se construye en función de las referencialidades que socialmente se construyen en torno a las personas o las cosas. Exactamente lo que ocurre en el arte, y es en el arte donde mejor se ve eso, ahí donde está más puesto al desnudo. El problema, entonces, ustedes van a decir, bueno, ¿quiénes son los que construyen esas referencialidades? ¿Quién está autorizado a decir cuánto valen las cosas y cómo se construyen? Son saberes específicos. Y ahí vemos que son fundamentales algún tipo de saber para construir la referencialidad del valor en sociedades que están atravesadas por relaciones de deuda, donde lo que se pone en juego son los diferenciales, dentro del marco de relaciones paradojales que se estructuran dentro de la modernidad, que se caracteriza por la captación del excedente. ¿Sí? Ahí, para sintetizar todo lo que acabamos de decir. Vuelvo al final de mi síntesis. El problema, efectivamente, es que el valor se construye en función de referencialidades, atravesado por saberes específicos. Pero que además, y ahí también en el arte hay una complicación más, hoy en día, ¿dónde se produce la mayor acumulación de capital? En la finanza. Y las finanzas tienen un proceso de evaluación de lo que valen las cosas que es muy específico, que es como una cosa bastante rara. ¿Por qué? Porque lo que se evalúa es el valor futuro de las cosas. ¿Sí? A diferencia de eso, si ustedes tienen una fábrica como esta, en un momento dado venía un contador, evaluaba los activos presente, las máquinas, con los trabajadores, miraba más o menos los flujos pasados, miraba las ganancias y decía, bueno, te puedo efectivamente hacer un préstamo y tus ganancias futuras serán tal. Es decir, que gran parte del cálculo sobre el valor futuro es un cálculo muy vinculado al pasado y al presente. La evaluación financiera no tiene nada que ver con eso. La evaluación financiera implica siempre mercados al futuro, es decir, ¿cuánto van a valer las cosas en el futuro? Y ahí también el arte es un gran revelador, porque finalmente la apuesta a un artista es ¿y cuánto va a dar su obra más adelante? Y si se muere en medio, mejor. ¿Por qué? Porque es una...
Escasea más la obra.
Escasea la obra. Puedes tener algunas cuestiones escondidas, ¿eh? Como que reaparecen. O sea, hay estrategia de la relación al futuro que forma parte de toda estrategia de valorización de los activos artísticos. Ahora, el problema, efectivamente, es que hay un tipo de agente de saber muy particular, así como el contador era el sabio del mundo industrial, el sabio del mundo financiero se llama el matemático financiero. ¿Hay algún matemático financiero en sala? Sería raro, porque el matemático financiero en general tiene mucha plata. Tienen muchísima plata y hacen otras cosas que venir a charlas sobre economía los sábados a la tarde. El matemático financiero, ¿qué hace? Produce fórmulas de anticipación de los mercados para, paradojalmente, de vuelta, darle la garantía a las personas que invierten en el mercado financiero que el riesgo que están corriendo les va a dar una alta remuneración. Vuelvo a esa frase que es fabulosa del capitalismo financiero. dar garantías a riesgo tomado. En eso funciona, en eso reside la matemática financiera. Dar garantías a riesgo tomado. ¿Cómo funciona eso? Se hace de una fórmula matemática que sería incapaz de reproducir, pero que permite anticipaciones del mercado. Entonces, si efectivamente un matemático financiero le muestra tal mercado futuro y dice, mira, esa es la posibilidad de la ganancia es tal o cual probabilísticamente, invierte que no hay tanto riesgo. Pero que implica que toda la economía, toda la valorización de la economía en lo financiero está orientada hacia el futuro. Y es ahí donde, si uno toma todo lo que acabamos de decir, la fe, la fiduciariedad, es fundamental. Porque no es solamente la fe sobre o la confianza en que si invierto en esta fábrica de amianto, efectivamente está en la fábrica, los obreros, el amianto y el mercado. Porque eso lo puedo verificar en el tiempo presente. La fe cuando compro una obra de arte, que efectivamente ese artista pueda, su obra pueda valer X o tal a futuro. O si compro un activo a futuro de, por ejemplo, un seguro sobre las hipotecas en Estados Unidos antes del 2008, a una apuesta que a futuro ese activo va a valer más.
Y algo más, menos, a ver, algo bastante denso en el mundo del arte es que, por ejemplo, los coleccionistas, muchas veces cuando empiezan a coleccionar un artista, luego también hacen lobby en las instituciones para fortalecer la carrera del artista para que no se devalúe la obra. Es donde es muy difícil hoy decirle que no al mercado como artista, porque también sería casi una muerte civil, digamos, como hay unas maniobras que hace el mercado sobre la legitimidad y sobre la entrada del artista a la historia local, lo que sea, que bueno, finalmente termina siendo para nada inofensivo, ¿no? O sea, el mercado termina diciendo quiénes son los artistas también que valen la pena y que tienen que ser recordados, estudiados, archivados, los que tienen que entrar al archivo. En ese sentido, eso sí es una novedad, quizás un poco de esta época, ¿no? Más fuerte de esta época en el mundo.
Y justo también me venía como preguntando cuando mencionabas como el artista como ese productor de excedente de sentido, y en relación a eso, al mercado, y me pregunto, me parece algo tan glorioso esa excedencia de sentido, para que solo podamos ver el arte atravesado, incluido, o la vida, porque si no es por el mercado, ¿no? Porque si no es como la muerte civil. Pero me parece que hay una contradicción que quizás es esto, ¿no? Como este excedente de sentido sobre la crisis, es como el lugar del arte, como también como crítica y como disidencia a que solo el mercado pueda dar oportunidad al arte.
Claro, el problema no
me
es,
parece que es algo mucho más.
El problema no es que sea que el mercado dé eso, sino que sea el único, o que finalmente claro, termine siendo como el factor.
Exactamente.
O la gente más poderosa en el juego, ¿no?
No, sí, confío que hay otros espacios, pero digo, como que pareciera que es un camino que va conduciendo a esto, también las instituciones que antes eran como más plurales, por decirlo de una forma o no sé, pero ya se evidencia que están totalmente también vinculadas al coleccionismo o a los intereses propios, muy reducidos a lo económico y al riesgo. Y cuando lo de la excedencia de sentido me dio como la clave de pensar esto rompe la frontera del mercado en cuanto a sociedad. Por eso como que me pregunto, ¿qué pasa con eso?
No tiene solución, ¿no?
No, pero hay como dos preguntas que son, desde el punto de vista práctico, que hay que formular, ¿no? Una pregunta es cuánto vale el arte. Otra pregunta es de qué vive el artista. Y el problema es cuando uno piensa que el artista vive del arte. Porque a partir del momento que vos decís el artista vive del arte, entonces el artista está sometido al proceso de compra. O podrías perfectamente disociar esa pregunta. Es decir, el arte vale algo y el artista vive de otra cosa. Y ahí hay algo, creo, sí, que en el orden artístico se ha naturalizado. O sea, se ha naturalizado que el artista vive de lo que vende. Cuando, por ejemplo, nosotros en el campo intelectual puede llegar a pasar que sea así, que vivamos de lo que vendemos, por ejemplo servicios. Pero sin embargo nosotros no tenemos incorporado esa cuestión de que vamos a vivir de lo que vendemos, sino que tenemos una forma muy fordista de pensar el trabajo, de tener una relación salarial, cómo cobramos aguinaldo, buscamos la jubilación, somos como relativamente conservadores. Y hay una serie de, y es ahí donde efectivamente las preguntas sobre la subsistencia de la persona que produce el arte son claves en la sociedad contemporánea. Si usted se remonta antes, ¿no? ¿De qué vivió un artista? De los coleccionistas, o sea, no es algo
de los mecenas,
pero ¿y cuántos, digamos, en el romanticismo artístico, cuántos artistas murieron pobres, ¿no? A pesar de que sus obras vayan a mucho después del muerto? Entonces, eso es una pregunta que implica justamente una poder diferenciar entre cuánto vale la persona, cuánto gana la persona, cuánto vale lo que produce esa persona. Por eso el arte es bien interesante, porque justamente abre todas esas preguntas y lo devuelve, pero finalmente es exactamente el mismo problema que hay en el proceso productivo, porque el trabajador gana algo, que es un salario, que está definido por un conjunto de procesos de referencialidad. Ahora, ¿cuánto vale lo que ese trabajador produjo? Pregunta distinta, porque en cuanto vale lo que ese trabajador produjo, está la plusvalía de lo que efectivamente lo pone a la venta, pero es exactamente el mismo problema que si alguien le compra una obra de arte, la obra de arte es esa persona y después la hace circular en el mercado, y ustedes no es que tengan cobran un porcentaje sobre la venta futuro de esa obra.
Dice que es intangible, el valor del arte es intangible, lo que gana el artista no.
Claro.
Hay un intento de hacer esa ley,
claro.
de cobrar de las ventas del mercado secundario.
Eso es interesante, porque eso transforma al artista en un rentista de su propia producción. Y esos son desplazamientos donde lo aleja todavía más de la figura del trabajador. Esos son distintos modelos. Lo importante es que efectivamente cuando ustedes como campo piensen esos modelos, lo piensen en función de posiciones que finalmente rigen en torno al problema de la creatividad, porque ahí hay algo también en términos de la pugna sobre lo posible, que es, porque si vos además en tu obra de, si vos cuando producís arte pensás en su posibilidad de valorización a la venta, que es un factor, pero si además pensás que su capacidad de ser renta, es decir, de cómo va a funcionar en su segundo mercado, ya es otro proceso. O sea, si se introyecta la paradoja de la producción o de la creatividad, es que Bataille, cuando tomaba la figura del arquero Zen para hablar de eso, decía, para que el arquero Zen, para que la flecha llegue a la diana, implica olvidar la diana. Es decir, para poder crear implica olvidar las finalidades útiles de la creación. Si no, todo orientado hacia esa finalidad. Ahora, cuanto más finalidad le ponga, cuanto más utilidad le ponga al proceso creativo, más difícil es escapar a ese ejercicio consciente. Todas esas cuestiones tienen, efectivamente, cuanto más futuro se ponga en el proceso de valorización, cuanto más fe se ponga en la forma de pensar la economía, cuanto más orientación al futuro hay, ocurre una cosa paradojal, que coexiste al mismo tiempo un pensamiento tipo mágico, como la película que vimos, y a su vez una utilidad creciente, las dos cosas. Y eso justamente también una de las formas de la paradoja de la dinámica del mundo de la economía, que está cada vez más atravesada por una exigencia de racionalización, por saberes cada vez más sofisticados como la matemática financiera, y a su vez está cada vez más atravesado por procesos de confianza y de fe. Y esa coexistencia que surge de qué? De que justamente lo que está en juego es los excedentes que se van a producir como flujos dentro de la economía. Hay flujos futuros a captar. Y la captación de los flujos futuros son mucho más complejos que la captación de los flujos presentes. Porque la captación de los flujos presentes, ¿qué significa? Tener un dispositivo de dominación. O sea, tener un dispositivo de disciplinamiento. ¿Qué implica la captación de los flujos futuros y comprometerse sujeto en el futuro? O sea, estar seguro que esos flujos yo los voy a poder captar en el futuro. Y eso es pasar de los dispositivos de disciplinamiento al dispositivo de control. Es decir, de la introyección de la regla, que implica que yo a futuro tenga un comportamiento particular que me ayude a tal cual otra cosa. Por eso nuestras sociedades, de hecho, son sociedades donde la deuda financiera va creciendo cada vez más. Porque lo más importante no es que paguen la deuda. Lo más importante es que estén endeudados. Porque el endeudamiento es un compromiso de la subjetividad futura de la persona endeudada. Entonces, efectivamente, si tu obra es pasible de una renta, estás permanentemente en una relación deudor-acreedor, donde lo que está en el centro va a ser un objeto que se cura.
Por eso yo preguntaba, perdón que me pregunta, pero por eso te preguntaba sobre cuando decías arte era, porque es como si el arte estuviera sobrevaluado. Y como que muchos de los debates no los estamos dando, me parece, y quienes los están dando, me parece, son más las trabajadoras sexuales reclamando por derechos laborales, porque por lo menos tienen una conciencia de la precariedad, pero los artistas, como en esta ilusión, en toda esta tranza, tenemos una ilusión y como que creemos mucho en el capitalismo en un punto, o estamos atrapados, o lo que sea, pero hay algo ahí que nos vamos perdiendo y no sé, me parece como que en el arte no está sucediendo, por eso cuando decía el arte estamos jodidos, por medio de eso.
La plata no está en ningún lado.
Y también en relación como volviendo como a la fe, también como pensar sobre nuestros cuerpos, me parece que ahí las putas tienen como algo, una, como que se, realmente como que tomaron el cuerpo y como estuvieron pensando mucho como que, en dónde está lo sagrado de su cuerpo, la moral, un montón de cosas que los artistas no están contando. ¿Por qué es sagrada la concha? ¿Por qué en nuestras manos? No sé, como hay algo ahí que estamos muy desapegados de nuestro propio cuerpo. Por lo tanto también desapegados de nuestra cotidianidad. Por eso también esta idea de como que somos personas, los artistas, por encima hacemos todo esto, nos endeudamos, o sea, como vendemos, pero ya eso que se vendió ya está recontra re, o sea, gastadísimo, y seguimos comprando materiales inútiles para algo, y es más raro todo lo que está pasando, me parece. Pero, no sé, me parece que está sobrevaluado el arte.
Pero te diría, ¿sabes? Sobre la sobrevaluación, me diría, las cosas están evaluadas como socialmente están evaluadas. O sea, no hay ni sub ni sobre en el punto de que finalmente si la obra vale es tal o cual, tiene que ver con todo ese proceso que acabamos de hablar de la organización. El problema, en la comparación con la prostitución, ¿no? Dentro del movimiento feminista está muy dividida la cuestión sobre el trabajo sexual, ¿no? Y esa división gira en torno, en particular, justamente a los dispositivos de dominación. Y ahí también es donde hay una, ¿no? Podríamos hacer un taller sobre prostitución y arte, ¿no? Y comparar los dos procesos y ver qué preguntas se hacen las prostitutas, y qué preguntas que se hacen las prostitutas son válidas para pensar el arte. Entonces, en la división que hay dentro, inclusive, de los procesos de sindicalización, ¿no? Entre, bueno, el abolicionismo o la regulación laboral de la prostitución, ¿no? Prohibir la prostitución, ¿por qué el argumento de la prohibición, ¿no? de su progresiva eliminación tiene que ver que, sea cual sea la forma en la cual se piensa esa relación, expresa una relación de dominación. ¿Sí? Con lo cual, hay que terminar con eso, porque hay que terminar con una relación de dominación, que básicamente es una relación de dominación masculina. En el caso del trabajo, asumamos que es un trabajo y asumamos que hay un proceso de trabajo sobre el cuerpo que me permite, o que se presenta como que permite diferenciar los distintos órganos y el estatus de los distintos órganos. Ahora, si esa pregunta lo traslada al arte, efectivamente hay una pregunta que debería habitar el mundo del arte, que es en qué medida las relaciones económicas en las cuales se inserta son relaciones de dominación sobre la creación. Porque lo que está en juego finalmente es el proceso creativo. Entonces ahí hay una pregunta a trasladar. Finalmente, uno podría llegar a decir, podríamos prohibir el arte. Pensar en prohibir el arte como se piensa prohibir la prostitución. Si es que efectivamente el arte fuera un puro instrumento de la dominación. Si el arte no es puro instrumento de la dominación, es que efectivamente el arte contribuye a la ampliación de los posibles, es decir, que es un elemento de un camino emancipador, no de la emancipación, de un trayecto emancipador. En ese caso, su problema efectivamente es en qué medida amplia posible, su problema es en qué medida es autónomo. Y ahí volvemos a la otra pregunta. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de la autonomía creativa? Y en esa pregunta sobre cuáles son las condiciones de la autonomía creativa, está exactamente la misma pregunta sobre la sacralidad de los órganos que vos planteabas. Es decir, ¿qué es lo que vamos a considerar como sagrado en el arte y qué es lo que no vamos a estar dispuestos a profanar? Por eso es el problema de la autonomía, es exactamente eso. ¿Qué es lo que no se toca y qué es lo que se toca? Y es exactamente el problema que pasa cuando el Ministerio de Cultura que dice ahora el arte va a ser, la cultura va a ser tal cual cosa, y los artistas se confrontan a eso. Y ahí volvemos a una pregunta en torno a eso, que es, y que finalmente en el campo intelectual se terminó saldando de esa manera, por eso la comparación con el campo intelectual me parece interesante. El campo intelectual dice, nuestra condición de autonomía es que seamos asalariados y que seamos funcionarios públicos. Y fíjense que nosotros trabajamos dentro de un marco de pensamiento crítico, criticamos al Estado que nos paga. Y no está mal. Y asumo absolutamente la contradicción. O sea, no es que digo que estoy mordiendo la mano que me da de comer. No estoy entre el tipo de esos dispositivos morales. Ahora, ahí hay una gran pregunta en torno al arte que tiene que ver cuáles son las condiciones de la autonomía de los artistas para que el arte pueda ser una creatividad que amplía los posibles y que por ende pueda conectar efectivamente con la dimensión crítica subversiva o placentera, o que se pueda conectar con el goce, con todas las cosas que pueda tener o querer tener el arte. Ahora, eso implica una pregunta que efectivamente es difícil de formular, porque es difícil de decir artistas del mundo, conviértanse en asalariados del Estado, porque siempre hay una sospecha de que en esa relación de endeudamiento con el Estado va a haber un dispositivo de control. Entonces, como se escapa al Estado como dispositivo de control del arte, finalmente se inserta en los dispositivos de control más sutiles, más complejos del mundo de la valorización artística. ¿Y por qué son más sutiles y más complejos? Porque están orientados hacia el futuro. Como verán en lo que estoy diciendo, estoy tomando una posición política sobre lo que, en mi humilde opinión, al no ser artista, pienso que sería interesante pensar que es... Algunos pintores proponían, había toda una movida para que haya una jubilación para artistas, ¿no?
Sí. Igual, mira, hoy arrancamos la charla de Jorge con esta obra de Damien Hirst, que costó 20 millones de euros producirla, en una reliquia cubierta de diamantes, y se vendió en 72 millones de euros en el 2007 o 2008.
¿No la compró el mismo, además?
No sé.
No, pasa eso.
Creo que no.
Pero... En subastas pasa mucho que se compra, bueno, aunque sea de forma escondida, la galería compra la propia obra para conseguir el precio. Para
pero imagínate si uno le quisiera proponer a él que formara un gremio con los demás artistas para negociar el salario estatal, ¿no?
esa es la otra cosa que va en contra de la organización gremial de los artistas, es que el precio de la hora de trabajo de cada uno es tan diferente que va desde el menos, que es cuando vos tenés que poner plata para producir, plata y tiempo, hasta cuando ya cualquier gesto que hagas, como el garabato de Picasso hace un rato, puede valer millones de dólares. Entonces va a ser siempre muy difícil organizar esa capa de...
Sí, siempre.
No, que alguna vez vi en un documental que en los años 60 Rauschenberg quiso iniciar un sistema de regalías como existen en la industria de la música, donde se le sigue las pistas a la obra ya en tercera, cuarta, quinta venta, por más que haya. Y bueno, no funcionaba eso, pero él lo quiso implementar a raíz de haber vendido una obra él a $600 y que esa obra luego fue revendida, no sé, $3,000.
Eso existe. Sí.
Claro, eso es lo que vos decías de la producción de renta.
Las reventas.
Claro, eso implica, desde el punto de vista conceptual, que seguís siendo acreedor de una organización a futuro. O sea, de vuelta, con lo cual la obra en sí misma, los regímenes, supongo, de propiedad de la obra, implica que la obra no es destructible. Y eso es interesante también para pensar todo eso que estamos hablando. Lo importante, una de las cosas que quería traer, digamos, para la discusión, es justamente cómo podemos desarrollar un conjunto de conceptos que, como verán, estamos hablando de economía, porque todo lo que estamos discutiendo son discusiones que no implican necesariamente la elaboración de un pensamiento formalizado, pero donde la discusión sobre los conceptos son clave. Cuando decís trabajo o no trabajo, bueno, la misma pregunta: ¿un artista es un trabajador o no es un trabajador? Y seguramente las aguas deben estar divididas en muchas de muchas formas, y si sobre esa base el trabajador o no trabajador, si hay una remuneración estatal o no, o de dónde proviene esa remuneración. Uno podría, ¿no?, imaginarse que hay un fondo de las artes que remunera a todos los artistas del país. Y ese fondo no viene de una captación fiscal normal, sino que hay un fondo específico, entonces ese fondo tiene cierta autonomía. O sea, puede haber muchísima creatividad para pensar las relaciones de endeudamiento que giran en torno a eso. Pero si no logramos poner en el centro de la pregunta la diferencia, o de lograr diferenciar entre el objeto y el objeto, el acto, el momento, el evento, y la persona, que ahí donde la prostitución efectivamente... Es evidente, porque no hay una disociación, ¿sí? El cuerpo, el trabajo es inmediatamente cuerpo, no hay mediación con el cuerpo. En cambio, cuando en otros trabajos donde hay un objeto, hay una tendencia a fetichizar el objeto, a pensar que el valor está en el objeto. Sí, yo les tomo un ejemplo, en el sentido de hacía talleres con trabajadores de la basura en Suárez, cuando se constituía una cooperativa de una empresa de reciclado. Entonces a cada uno, en grupitos, les había entregado plastilina. Lo volví a hacer ahora en un sindicato en Rosario, en un taller con sindicalistas en Rosario. Y preguntar a cada grupo que haga un objeto y que le ponga un precio al objeto. Todos los grupos de ese taller pusieron como precio el precio que ellos evaluaban, que era el precio de la plastilina. O sea, no incorporaban en el precio su trabajo. Y eso fue siempre el gran problema de los cartoneros al principio para constituirlos como colectivo de trabajadores, es que tuvieran conciencia de que su trabajo de reciclado era lo que se remuneraba, el trabajo de reciclado, no el objeto en sí mismo, lo que se encontraba. Y en el arte hay algo parecido al trabajo con la basura. Es decir, que uno piensa que el valor está en la obra. Ahora, ¿cómo se produjo la obra? ¿Qué proceso hubo? Un proceso de gasto, destrucción de energía. Si no lo queremos llamar trabajo, porque moralmente está asociado a la utilidad, no lo llamamos trabajo, pero que hubo un proceso de destrucción de energía que busca su compensación, hubo un proceso de destrucción de energía.
Entonces ahí donde me parece que una perspectiva desde el excedente, desde la destrucción del excedente, desde las relaciones de complementariedad y de contradicción que nos inserta en relaciones de poder, que son relaciones de dominación, donde no son solamente relaciones de uso, esa perspectiva sobre la economía permite abrir preguntas sobre el valor, donde lo que está en juego finalmente son, o sea, cuáles son las reglas que nos damos para jerarquizar a las personas y cuáles son las reglas que nos damos para jerarquizar lo que producen esas personas. Cuanto más objetivas son esas reglas, cuanto más reflexivas son esas reglas, más se puede discutir principio de justicia, en algunos casos, o más se puede discutir con múltiples saberes los procesos de jerarquización. Porque finalmente cuando vos no tenés el capital para remunerar la obra, vas a estar sometido a dispositivos de saber que están en manos de los que tienen la plata. Entonces, ahí donde el proceso creativo está performado. Con lo cual, efectivamente hay un problema sobre la autonomía del arte que se expresa en lo económico. Pero para poder problematizar eso, implica salir de la idea de que el valor del arte está en el mercado. Porque todo lo que les estoy diciendo implica que inclusive el mercado del arte se conceptualiza de otra forma. Porque el proceso de valorización que va a haber en un mercado tiene que ver justamente con esas relaciones complementarias y contradictorias que se van a establecer entre actores que producen procesos de jerarquización. Básicamente el mercado es un gran operador de jerarquías, no contrariamente como se presenta de encuentro entre partes que tienen relaciones contractuales, que implicaría una especie de simetría de acuerdos voluntarios, sino que hay relaciones de jerarquías y donde efectivamente todos los sujetos que participan de esos espacios están atravesados por dispositivos de control. O sea, que hay un autosometimiento a esas relaciones, se toman en consideración cuestiones que son cada vez más complejas, como que ese bien sea de renta. ¿Se entiende? Entonces, esto implica desplazamientos conceptuales donde lo que está en juego entonces no es, y eso insisto, un último punto. El dispositivo entonces en relación a lo que acabamos de hablar sobre el lugar de relación al futuro, sobre el lugar de la fe y cómo la fe interviene en la regulación de las relaciones de endeudamiento, el punto y las herramientas más políticas que se desarrollan en torno a eso no es desacralizar el arte, por ejemplo, sino redefinir las codificaciones de la sacralidad, que es otra forma de decir volver a pensar las reglas de valorización. Los códigos de sacralización y las reglas de valorización son exactamente lo mismo. Ahora, si no hay una reflexividad sobre esos códigos de valorización y no va a poder haber una intervención sobre los procesos de sacralización frente a un mercado que sacraliza algunas obras y profana otras, hay que buscar procesos donde las reglas de sacralización son alternas pero son conscientes. Si hay algo que va a plantear una sociología del excedente o la destrucción del excedente, no es tanto desacralizar para emanciparse, sino que las condiciones de la autonomía, en ese caso del arte, pasa por nuevos códigos de la sacralidad, nuevos códigos de la autoridad, nuevos códigos de la legitimidad, nuevos códigos de la jerarquía. Porque jerarquización siempre va a haber. ¿Por qué siempre va a haber jerarquización? Porque siempre va a haber tramas de deudas que se van a establecer y que se van a regular en formas distintas. Al menos que no viviéramos en una sociedad. Porque eso es interesante. Hay toda una perspectiva sociológica que considera que toda sociedad real es jerárquica.
¿Y qué?
No,
eso es un poco el mensaje pesimista es que hay procesos sociales de jerarquización. Y de hecho hay un discípulo de Marcel Mauss llamado Dumont, que escribió un libro llamado Homo Equalis, y dice finalmente la sociedad moderna que es una sociedad donde la jerarquía se ordena en torno al principio de igualdad. y de vuelta ahí tengo una figura paradojal. Nosotros vivimos sociedades donde supuestamente somos todos libres e iguales. Ahora, por ejemplo, el concepto de meritocracia es típicamente el concepto que hace coexistir igualdad con jerarquía. Y justamente los espacios competitivos, como es el mundo artístico, son espacios que se reivindican como meritocráticos. O sea, ¿quién tiene mérito o no? Ahora, eso supone un principio de igualdad de base. Esa coexistencia que está permanente.
Que no es muy real.
¿Cómo?
Que no es muy real. El principio de igualdad, estás mencionando como que partimos de ese lugar.
Está puesto en lugar de sacralidad.
Que eso, asumir que todos nacemos iguales, con las mismas capacidades.
¿Por qué está puesto en lugar de sacralidad? Porque la precondición lógica de la existencia del individuo. O sea, todo nuestro dispositivo jurídico, todo el dispositivo político implica que cada uno tiene derecho a votar. En ese caso no es un problema de realidad, sino que es...
Como concepto sí lo entiendo, obviamente, porque
es parte de nuestro sistema de valor, y justamente como parte de nuestro sistema de valor que paradójicamente nos jerarquiza. Entonces el problema sería que hay sociedades, como la sociedad capitalista, que regula la producción social de la jerarquía en torno a un sistema de codificación particular. Entonces, podríamos tener, y hay un montón de otras sociedades que regulan la jerarquía de otra forma, que no es a través de una conjunta de reglas propias capitalismo, ¿sí? Son desplazamientos. Pero generar producción de jerarquía siempre hay. O sea, no y en el campo artístico, porque siempre va a haber artistas más reconocidos que otros. Aunque escapen a lógicas de valorización propias a la lógica de valorización de mercado. ¿Cuál va a ser la regla de esa valorización? Esa es la pregunta. Y la pregunta sobre qué es lo que regula la valorización es la pregunta sobre qué es lo que está puesto en lugar de sacralidad. ¿Qué es lo que es sagrado? ¿Qué es lo que hace autoridad?
Pensaba si se podría como obtener algún saber de... Yo noto, me parece, como yo sola seguramente no, que el mundo del arte, como esta economía en este momento, está muy en relación a otra área económica que es la de la especulación inmobiliaria. No solo acá, en otros lugares también. Entonces, algunas de estas palabras del valor futuro, si pensar en esa relación, que es real o pena, existe mucho ahora, puede sernos de utilidad a los artistas, ¿no? Como para pensar por qué el arte funciona también para eso, el arte contemporáneo, porque quizás nos ilumina algo de las lógicas que regulan nuestra economía y a partir de ahí uno puede pensar.
Exactamente, lo que estás diciendo es exactamente el método que estoy proponiendo, es decir, que una posición más metodológica, o sea, pensar el arte para pensar la sociedad en su conjunto y pensar la economía desde justamente los lugares donde supuestamente son lugares distintos a la economía normal y sin embargo son en esos lugares donde se revela lo que pasa. O sea que esos son lugares que tienen estatus epistemológico de crisis. El arte es el lugar, uno de los lugares donde lo social está en crisis, que significa que se ve su lógica de funcionamiento, y efectivamente las conexiones con distintos espacios artísticos, como es lo inmobiliario, como son activos financieros, como es el mundo del arte, van a estar cada vez más conectados, porque son activos que tienen una dinámica a futuro y que permiten justamente jugar sobre esos futuros. Y lo fascinante del sistema actual y lo perverso del sistema actual es que ha organizado una producción de dinero en torno a apuestas sobre el futuro. Eso sí, a veces para nosotros es como difícil de entender, porque finalmente seguimos teniendo una cabeza muy industrial, muy fordista, ¿no? Seguimos pensando en la producción de valores, trabajo, invierto, entonces tenemos una remuneración, capital, ¿no? Pero gran parte de la producción de la riqueza del mundo hoy en día no tiene nada que ver con esa lógica.
¿Este está vinculado con el neoliberalismo? ¿Comienza a suceder alrededor de los años 70, 80, cuando
empieza a organizar, efectivamente, pues, la, uno de los factores, una de las definiciones centrales del neoliberalismo, pero voy a hablar más de eso que yo todavía, es orientar la valorización hacia el futuro, es decir, hacia la renta. Lo cual eso implica que puede coexistir con muchas formas. O sea, yo puedo tener un proceso, pueden llegar a tener gobiernos que estatizan y que conectan la valorización de lo estatizado en mercados de futuro. No es impensable. O sea, en ese sentido, el neoliberalismo no es solamente el consenso de Washington, ¿no? Y eso también hay que tener muchísimo cuidado, porque si uno piensa que la lógica es privatización, achicamiento del Estado, lo que hemos visto en los últimos años finalmente es más bien Estado que va creciendo, interviene en los procesos de organización futuro. ¿No? ¿Qué pasó después de la crisis de 2008 en Estados Unidos? El propio gobierno fue a bancar todo el sistema bancario. O sea que hubo un actuar público masivo con transferencia de dinero enorme hacia las clases altas y hacia el sistema bancario y financiero para bancar el sistema. Ahora, eso no fue un gesto no neoliberal. Es un gesto que refuerza una lógica de valorización del trabajo, de las cosas en el futuro. Entonces, efectivamente, hay un rasgo muy fuerte de la relación al futuro. Otros rasgos que tienen que ver con la forma en la cual se construye la individualidad. El sujeto neoliberal es un sujeto particular, que es un sujeto endeudado, que tiene que comprometerse en los flujos futuros de su existencia, que pagar sus deudas más adelante, es un sujeto controlado, es un sujeto que puede estar por fuera de la familia, por ejemplo. La desconstrucción del triángulo familiar, que en general está asociado a capitalismo, patriarcado, familia, ¿no? Tierra, familia, patria. Hoy en día el neoliberalismo puede prescindir totalmente del dispositivo familiar. O sea que pueden tener neoliberales que están totalmente a favor de la recomposición de familiares. O sea, a uno medio lo sorprende, si son no era que eran de derecha porque estaban a favor del capital, pero sin embargo están a favor del casamiento homosexual. No era que era la iglesia que estaban en contra de... No. Puede haber una derecha neoliberal a favor de recomposiciones familiares, recomposiciones sexuales. ¿Por qué? Porque en el orden industrial sí era importante que estuviera la familia como órgano de la reproducción y la ampliación del mundo del trabajo. Hoy en día no es necesario. Es más, no es necesario tener hijos tampoco. ¿Para qué tener hijos? Si cuesta, eso sí, le cuesta cargo al Estado, de mantenerlo, no importa, y más van a consumir menos, no tengan hijos. Para el neoliberalismo no es necesario tener familia, no es necesario tener hijos, que no es lo mismo para el mundo industrial. Y había que tener hijos y reproducirse y ampliarse. Entonces, es bien interesante porque justamente para nuestros ordenamientos morales previos nos cuesta entender lo que está pasando, pero tengo que acusar recibo rápidamente porque se está yendo
una cosa que siento que pasa bastante en la discusión sobre economía y arte es que se menciona el neoliberalismo como si fuese una cosa muy monolítica, que se sabe qué es lo que es y que es claramente identificable, y me parece que es una categoría bastante más compleja de lo que muchas veces se la postula. Y creo que por ahí, no sé si está programado, pero es una charla interesante como analizar realmente qué significa el neoliberalismo, cuáles son sus características.
La charla introductoria que dio Jorge hoy a las 11 era ideal para tener este vocabulario más claro. La
primera. Igual posiblemente sea una noción que está justamente sujeta a luchas, ¿no? Esa definición.
Pero es bastante objetiva, es una fase final. No final, como dijo Jorge, porque se vaya a terminar, sino porque es la última que conocemos. Bueno, quería ir terminando también para hacer una pausita, porque a las 5 tenemos programada la charla de Wada, y nos acabamos aquí, ¿no?
No, simplemente por la característica del arte que están acá. Hemos hablado más del arte, pero justamente de lo que me parece que hay que, en ese tipo de conceptualización, de desplazamientos conceptuales, lo que hay que guardar o la pregunta que queda son preguntas sobre la forma de la política, donde de la misma manera que los dispositivos de pensamiento tienen que estar retrabajados, entender que hoy en día el neoliberalismo es el consenso Washington, por ejemplo, entender que efectivamente la economía es un problema de captación de excedentes, todos esos bagajes conceptuales nos devuelve un problema de la política y un problema sobre qué significa la emancipación hoy. Les diría, nos devuelve la pregunta, el año próximo vamos a festejar 100 años de la Revolución Rusa. No es menor, 100 años es poco y es mucho. Ahora, ¿cómo surge el socialismo? La ciencia social y el socialismo nacen al mismo tiempo. ¿Por qué nacen al mismo tiempo? Porque los dos descubren algo que se llama lo social. Ahora, cuando nosotros finalmente pensamos críticamente el mundo y tenemos alguna ambición de transformación, implica hacerse permanentemente una pregunta sobre qué significa lo social. Y preguntarse permanentemente sobre qué significa lo social implica preguntarse permanentemente sobre qué es lo que está criticado desde lo social. Y ahí el arte tiene una función clave, que en muchos casos inclusive es absolutamente inconsciente, no es que haya una teleología específica, el artista en el momento que produce la obra me dice yo voy a criticar tal cosa, pero finalmente hay algo que está en el campo del arte que da cuenta, que expresa, que objetiva, que manifiesta malestar, que manifiesta tensiones, que manifiesta un tipo de crítica que es fundamental captar para entender lo que es lo social hoy y por ende para entender lo que es el socialismo hoy. No estoy diciendo socialismo en términos de primera, segunda o tercera internacional, pero tal vez sí de una quinta, en el sentido de la necesidad de refundar una tensión, un proyecto de emancipación. ¿Por qué lo digo hoy en día? Digo, no es por una cuestión de una posición crítica de izquierda intelectual confortable, sino porque realmente nos estamos confrontando a un mundo en el cual las crisis de sentido político son tan fuertes que si no reinvertimos esas discusiones, sea con las categorías que quieran, corremos el riesgo como colectivo de entrar en crisis tal vez mucho más profundas de que hoy en día podemos llegar a imaginar. Y hay algo, cuando decía al principio que la economía funda o que las relaciones económicas están insertas dentro de una forma de producción de lo social, si no estamos muy atentos a esas reconceptualizaciones, podemos llegar a confrontarnos a formas de conflictividad nuevas y tal vez más terribles de lo que hemos conocido hasta ahora. Aunque pareciera que no fuera posible, y sí termino con un toque entre optimista y pesimista, pesimista porque creo que efectivamente estamos, por todo lo que hemos hablado, en dispositivos de conocimiento y de organización de la economía que nos lleva a agudizar lo paradojal hasta puntos absolutamente insostenibles para la propia subjetividad, y a su vez creo que están ocurriendo muchísimas cosas en la sociedad que es sobre la cual múltiples cosas están ocurriendo, pero que finalmente entre el campo artístico y el campo intelectual no terminamos de poder articular y entender qué es lo que nos está diciendo eso sobre lo social. Entonces, los desafíos de propuesta de reflexión como las de hoy son desafíos que hay que tomar muy en serio hoy en día. Y siempre pensar que no es que hay otro en otro lugar que lo está pensando en nuestro lugar. La responsabilidad de la reflexión, de la acción intelectual, artística, nunca está en otro lado. Siempre está en nosotros. Y con lo cual, irse, espero, no vayamos todos